Bienvenidos al episodio 28 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y en el episodio de hoy vamos a contestar preguntas de los oyentes. Pues sí, nuevo episodio con preguntas de los oyentes, con preguntas de ustedes. Concretamente ya este es el séptimo episodio dedicado a preguntas. Y como en las otras seis ocasiones, recordarles que si tienen preguntas, si tienen comentarios, si tienen cualquier tipo de inquietud con temas de Revit, con temas de Recap, de Navisworks, de BIM 360, de metodología, de procesos BIM, cualquier cosa, bimlevel.com/contactar o nota de audio a mi WhatsApp, que como ya he dicho en alguna ocasión, si no tienen mi número, me lo piden por correo y se los doy sin problema. Así que nada, vamos con la primera pregunta de hoy que nos la manda Ignacio y dice: felicidades por el capítulo, no sé dónde sacas tiempo. Se refería al episodio 19 sobre BIM 360 Docs. Continúa. Una duda sobre BIM 360 Docs. Si utilizas el 360 Docs como gestor documental, es decir, sin enlazar los modelos desde el 360 Design, al subir modelos con links, en la visualización de un plano modo vista dividida, si seleccionas un elemento en el plano que está en un link y no en un objeto que esté contenido en ese propio modelo, en la ventana 3D no se hace zoom sobre el elemento ni se ilumina en azul. Creo que es un fallo muy grande, a no ser que sea por un motivo técnico que desconozco. También decir, tiene que ver con lo que has comentado del raster, esta funcionalidad de pantalla dividida solo identifica los elementos en ambas pantallas si ha generado los sheets, los planos, en modo de visualización línea oculta. Pues bien, Ignacio, a la primera cuestión solo puedo decirte que tienes razón. No estás haciendo nada mal, no hay ningún botón oculto, no hay ningún procedimiento que no esté siguiendo correctamente. Simplemente es que BIM 360 tiene mucho que mejorar en todo lo que implica federación de modelos. En la actualidad ya es un despropósito que si quiero ver dos modelos juntos los tengo que subir con un botón específico, no puedo hacerlo a posteriori, es decir, oye, tengo dos modelos sueltos porque los han subido dos personas distintas, de dos empresas distintas, en dos carpetas distintas, pero yo quiero verlos juntos. Pues el único procedimiento actualmente, sin que sea como tú dices usando Design, sería descargarse esos dos archivos y volver a subir con el botón subir archivos vinculados. Entonces esto es una gran limitación que además no tiene nada que ver con el desarrollo técnico de la aplicación, porque por ejemplo hay otro módulo que viene con el BIM 360 Glue, que por cierto ahora ha cambiado de nombre y se llama BIM 360 Coordination, y en ese módulo, que es el módulo Model Coordination, sí que puedo tener muchísimos modelos sueltos e irlos federando como yo quiera. Apago este, enciendo el otro y demás. Otra de las limitaciones, pues lo que tú comentas, esta funcionalidad tan útil de que si selecciono un objeto se ilumina en otra vista cuando tengo pantalla dividida, pues la perdemos. Por lo que aquí la respuesta es esperar a que Autodesk mejore el visor online que tenemos actualmente, ir a la web de Autodesk Knowledge Network y en los foros de ideas publicar estas ideas para que mucha gente la vote y llegue a oídos de Autodesk. Y también cada vez que hablemos con los técnicos de Autodesk vía soporte, recordarles que esta funcionalidad se incorpore o que las funcionalidades que tenemos y que necesitamos las desarrollen. En cuanto a lo que comentas de la visualización en línea oculta, lo que comentaba en este episodio 19 de BIM 360 Docs, que además dejo en las notas del programa por si alguien lo quiere escuchar y lo encuentra en las notas del programa más rápido, es que en realidad también debería funcionarte con colores coherentes y con estructura lámbica, ya que lo importante es que la vista no se haya rasterizado. Yo he hecho pruebas y con colores coherentes y en estructura alámbrica sí que me funciona el que los elementos se iluminen en ambas pantallas. Así que nada, Ignacio, muchas gracias por tu pregunta y pasamos a la segunda pregunta del episodio que nos la manda Oscar Selfa, que nos dice: hola Iván, ¿cómo estás? Espero que me avises si alguna vez vienes por Valencia y podamos conocernos en persona. Pues Oscar, tengo que decirte que solo en el último mes he estado 3 veces en Valencia, una de ellas en el Colegio de Aparejadores presentando BIM 360 con ASIDEC, así que no te preocupes que la próxima vez que vaya te aviso. Continúa con su pregunta. Quería pedirte consejo. Tengo mucha información de un modelo que me gustaría aprovechar en otro y no tener que modelar de nuevo ni ir copiando uno por uno. Necesito copiar las fachadas, cubiertas y carpinterías exteriores de un modelo a otro. Son dos edificios con la estructura y niveles iguales, pero en diferentes coordenadas. Te explico cómo lo estoy haciendo. 1. Me voy al modelo de origen y selecciono todo lo que me interesa en una vista 3D y usando filtro. 2. En el modelo de destino, pego en una vista 3D lo anterior y hago un grupo por comodidad. El problema es que no me deja alinear, tampoco me deja desplazar en el sentido de las I en los alzados, y luego en los alzados sí que me deja desplazar, pero no me detecta los puntos finales e intersecciones de los pilares, por ejemplo. En fin, que es muy engorroso todo. ¿Qué procedimiento sería el mejor? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Oscar, que además tengo que decir que Oscar es uno de los seguidores históricos de BeanLevel. Siempre lo he tenido ahí cerca en las redes sociales. Y con respecto a la pregunta, a ver, si fuera el caso de que en el mismo proyecto hay dos edificios con la misma fachada, una opción sería que la fachada fuera un vínculo que colocas dos veces, evidentemente, como dices tú, en distintas coordenadas del archivo principal. Es decir, que tendrías un archivo que se llama fachada, en el que tendrías todos esos elementos comunes, y luego un archivo principal en el que tendrías los interiores del edificio 1, los interiores del edificio 2, y luego este archivo de fachada vinculado y colocado dos veces. Así, si hay cambios en la fachada, solo tendrías que cambiarlos en el archivo de fachada y el proyecto se actualizaría en los dos sitios a la vez. Ahora bien, si este no fuese el caso o este ejemplo no te valiese porque hay ciertas peculiaridades que no puedes hacerlo así, yo lo que te recomendaría con estos pasos que estás siguiendo es que en lugar de intentar mover el grupo, convirtieras el grupo en un vínculo con el botón que sale arriba a la derecha cuando seleccionas un grupo que dice vincular, ya que los vínculos sí se dejan mover y alinear mucho mejor, sobre todo en lo que comentabas de en el eje de las I. Si te vas a un alzado e intentas mover un vínculo en el eje de las I, verás que no vas a tener ningún problema. Y luego, cuando lo tengas ya en su sitio, lo puedes volver a convertir en un grupo con los mismos botones que están en la misma esquina de arriba a la derecha, en este caso de enlazar. Con este procedimiento que te comento, lo único que tienes que tener es un poco de cuidado con el tema de las cotas en elementos como muros y pilares, ya que al desplazarlo en el eje I en un alzado, puede que cambien las cotas. Por ejemplo, un muro que esté asociado al nivel 1 y al nivel 2, si los mueves, puede que estuviesen asociados al nivel 1 y al nivel 2, pero con un desfase de 3,20 en ambos casos. Entonces tendrías que ir a los parámetros de fase de todos los elementos y volver a ponerlos a cero. Pero aún así creo que te resultaría más cómodo. Así que Oscar, lo dicho, muchas gracias por tu pregunta y seguro que nos veremos en Valencia dentro de no mucho. Y con esto nos vamos a la última pregunta del día, que nos la manda Rubén Osete. Y dice, hola Iván, tengo un proyecto de un hotel de 27.000 metros cuadrados con 6 centrales de arquitectura y tengo un archivo máster de presentaciones. ¿Cómo realizarías la leyenda de carpintería en cada archivo central? ¿Y qué utilizarías? ¿Leyendas con tablas, fases o montajes y tablas? ¿Cuál de estas tres opciones sería la óptima? Gracias por adelantado. Pues Rubén, muy buena pregunta. Ha sacado a la mesa uno de los eternos debates en Revit, el famoso ¿cómo hago las carpinterías en Revit? Y antes de contestarte, un pequeño resumen para los que no hayan oído hablar de esto nunca. Para hacer planos de carpintería en Revit tenemos tres métodos. El primer método sería usar la herramienta leyenda, que es una herramienta que nos crea una vista especial en la que yo puedo elegir alzados, plantas y perfiles creados automáticamente por el programa y colocarlos, también de las puertas, pero que tiene un problema muy grave y es que estos elementos generados automáticamente son como detalles 2D tontos que tienen prácticamente una nula configuración de visibilidad y que además todos los textos que yo quiera escribir al lado no van a ser etiquetas automáticas, sino que tengo que escribir esos textos a mano. Así que sería un poco como volver a hacer planos de carpintería en AutoCAD, pero además con la limitación de que a nivel visual casi no puedo cambiar lo que me genera el programa de forma automática. Un segundo método sería la herramienta montaje, que es una herramienta muy potente que nos permite crear, digamos, un mini proyecto dentro de Revit con una serie de elementos que yo haya seleccionado. Y en ese mini proyecto, que al final no deja de ser una pestaña más en el navegador de proyectos, puedo tener mis propias vistas, mis propios alzados, mis propias secciones, tablas de planificación, de cantidades, todo, pero solamente de ese grupito de objetos. Entonces, claro, yo podría seleccionar una puerta y hacer un montaje de una puerta, hacerle todas las vistas que yo quiera, con una personalización de configuración completa. Si la puerta cambia en el proyecto, también cambiaría todas las vistas del montaje y demás. ¿Qué pasa con esta herramienta? Que es un poco tediosa, un poco repetitiva usarla para carpintería. Ofrece muchas ventajas porque se actualizan las cosas de forma mucho más automática y podemos tener cierto control extra en el proyecto, pero si es un proyecto con muchísimas carpinterías diferentes, puede que no sea la herramienta más productiva. Y finalmente tenemos lo que comentaba Rubén de crear una fase de carpintería. Esto no es una herramienta en sí, es más bien una técnica y consiste en crear una fase previa a todas las demás fases que tengan el proyecto y en esa fase previa dibujar un muro gigante donde vaya modelando todas las carpinterías para que queden igual a como las quiero ver yo en ese plano de carpinterías, ¿no? Todas una al lado de la otra y demás. Tanto este muro gigante como todas las carpinterías que dibuje las tengo que dibujar, digamos, en una esquina del proyecto donde no molesten y además asegurarme de que todas tienen las fases configuradas en temporal para que ese muro y esas puertas no aparezcan en el proyecto real. Esta técnica tiene la ventaja de que es casi tan rápido como las leyendas y también que es casi tan personalizable como los montajes, pero tiene la parte mala de que estamos añadiendo geometría falsa, entre comillas, a nuestro modelo. Entonces, teniendo estas tres opciones claras, la respuesta Rubén. Pues bueno, Rubén, lo que está claro es que la herramienta leyendas es un despropósito, al menos para el tema de las carpinterías. Entonces, esa opción te la desaconsejo completamente, a menos que tengas un super plugin o un super dynamo que te las monte y te ayude, pero la realidad es que yo ya ni siquiera la desaconsejo por el tema de que sea muy manual o que haya que escribir los textos a mano, sino por lo limitada que está en cuanto a personalización visual. Cosas tan tontas como que hayas dibujado una puerta dentro de la familia con el sentido de la apertura hacia abajo y tú en el plano quieras poner el sentido de la apertura hacia arriba, ¿no? En la vista de planta. Pues cosas como esas no las puedes cambiar. Segunda opción, herramienta de montaje. Esta herramienta está bien, pero en tu caso tienes la limitación de que no puedes hacer un montaje de algo que ya está en un vínculo. Tú comentas que tienes un archivo de presentaciones y luego los archivos con la arquitectura. Desde el archivo de presentaciones no podrías hacer un montaje de una puerta o de una ventana que estuviesen en un archivo vinculado. Entonces aquí tienes dos opciones. Opción 1. Si las carpinterías de cada edificio fueran muy diferentes y muy variadas entre sí, igual sí que te compensa usar la herramienta montaje, pero en cada uno de los archivos. Es decir, tendrías los planos de carpintería repartidos por los 6 archivos de modelado. Pero insisto, solamente si las carpinterías fueran muy diferentes, muy complejas y muy cambiantes de un edificio a otro. Si las carpinterías son más o menos homogéneas, yo te recomiendo que uses fases. Más que nada por un tema de organización y orden. Al tener archivos vinculados, es mejor concentrar todas las carpinterías en el archivo de presentaciones, que es donde vas a tener todo el resto de planos, y así tienes todas las carpinterías juntas en un único archivo. En lugar de unas pocas carpinterías en cada uno de los archivos, que a nivel de coordinación, de ver cuáles tienes creadas, de hacer un cambio, pues te implicaría más trabajo. Y además tienes la ventaja de que no ensucias, entre comillas, los archivos de modelado, porque decíamos que el principal inconveniente o lo que menos gusta de la técnica de fase de carpintería es que estás dibujando geometría falsa en el modelo. Como tú en este caso la geometría falsa la vas a dibujar en un archivo de presentaciones, digamos que los archivos de modelado solo van a tener la geometría real, con lo cual ya sería imposible que por una mala configuración de fases o si lo estás viendo en un visor online en el que las fases se quedan encendidas o lo que sea, vieses por ahí muros y vieses por ahí puertas que no toca. Así que mi recomendación, teniendo en cuenta la organización de archivos que tienes, es que usarás fases. Sí que es verdad que si luego tienes elementos singulares, como un muro cortina o una barandilla especial, ahí directamente haría una llamada de ese elemento en lugar de volver a modelarlo en esta fase de carpintería, para no tener que estar modelando dos veces cosas muy complejas. Y finalmente, para que lo tengas todo controlado, te recomendaría que además de las tablas que tengas que crear para colocarlas en ese plano de carpintería, te diría que crearas una tabla de control en el archivo de presentaciones para ver si todas las carpinterías de los vínculos también están modeladas en el archivo de presentaciones. Es decir, créate una tabla multicategoría, por ejemplo, o una tabla de puertas, una de ventanas, una de barandillas, etcétera, en la que actives la opción mostrar elemento de vínculos para que te mostrase todas las carpinterías de esos vínculos y añadieses en esa tabla parámetros de información de proyecto, de tal forma que pudieses ver de qué archivo viene cada puerta. Luego, usando las opciones de la pestaña clasificación y agrupación, configúralo de tal forma que tuvieses dentro de la tabla un grupito por cada tipología de puerta y dentro que te agrupase por origen de archivo, con lo cual podrías ver de cada tipo de puerta si tienes al menos dos, una del archivo o los archivos de modelado y otra de tu archivo de presentaciones, para comprobar de forma rápida de que no te has olvidado de ninguna. Y esto, Rubén, es lo que yo te recomendaría en este caso con tus carpinterías. Así que espero que te sirva, ya me contarás cómo lo has hecho al final. Y hasta aquí el episodio de hoy, que recuerden que estamos en edición de verano y son un poquito más cortos. Así que por mi parte, nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz verano!